El Enfoque es un programa que comienza en Onda Madrid cuando son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un programa que hace la redacción de esta casa y también pues algunos compañeros que hoy colaboran con nosotros, como es el caso de José Manuel Nieves, nuestro periodista de divulgación científica, que hará, como siempre, la conciencia de la radio a eso de las 9:15, más o menos. En tertulia estarán Marta Gómez Montero, Ketty Garat y José Marcos, y en la tertulia económica, Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Eso a partir de las 9:30 de la, voy a decir, de la noche, bueno, pues de la tarde-noche. Hablemos de la pandemia, porque la incidencia acumulada sube más de 6 puntos. Miren que estábamos felices y contentos y tranquilos hablándoles de que la incidencia bajaba o se estabilizaba, pero no subía. Pues lleva ya varios días subiendo, 106 casos por 100.000 habitantes. No es este el peor dato, miren, no es este el peor. Este es la incidencia entre las personas adultas, 106. Es que entre los jóvenes, no sé si son los botellones, los megabrotes, los mallorquines, los conciertos, la mascarilla que se utiliza poco o mal. El caso es que la incidencia entre los jóvenes de 20 a 29 años es de 251. O sea, una barbaridad. 251. No sé si ciertamente lo estamos haciendo bien todos, o por lo menos aquellos que somos adultos y tenemos hijos, explicando a nuestros hijos que tienen en este momento una responsabilidad no alta, altísima, porque esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Y ya les digo, una incidencia del 250% es una barbaridad entre los jóvenes de 20 y 29 años. Sanidad ha notificado 7.091 nuevos contagios y 40 fallecidos. Madrid, por cierto, está en 83 de incidencia, así que está bastante por debajo de la media nacional. En cuanto a la crónica política, tenemos que mirar a Cataluña. Hay una nueva papeleta para el gobierno después de los indultos en el Supremo. Ahora, la millonada que el Tribunal de Cuentas demanda a los líderes independentistas por uso indebido de dinero público, o sea, malversación. Y un objetivo, desactivar al tribunal. De momento, el gobierno solo puede presionar al PP para renovar el Tribunal de Cuentas, mientras los independentistas exigen una solución de urgencia. Más presión para el gobierno de Pedro Sánchez, que hoy se ha visto, por cierto, con Pera Aragonés en el Palacio de la Moncloa. Hay que recordar que el organismo está dominado por una mayoría conservadora y que su mandato concluye el 23 de julio, pero que hasta el 23 de julio ahí están. Esa es la ley. En todo caso, es el nuevo elemento de choque después del Consejo General del Poder Judicial y de la sentencia del Supremo. Después de que la sentencia del Supremo los condenara a penas de prisión, ahora los independentistas pretenden que el dinero desviado para usos partidistas, propaganda y embajadas en el extranjero para apoyar el proceso les salga gratis. Recordemos en este punto que el Tribunal de Cuentas reclama 1,9 millones a Junqueras y Puigdemont. Hay un expediente de liquidación que afecta a 39 exaltos cargos del gobierno de Cataluña entre 2011 y 2017. Los gastos indebidos de 5,4 millones se dividen entre contratos, viajes y embajadas. Así que el gobierno no entra directamente en la decisión del tribunal, aunque de forma explícita pone en duda su legitimidad, dado que, según el Ejecutivo, es un órgano politizado que no se renueva porque el PP no quiere y porque creen que les beneficia. Son estas decisiones de los órganos del Estado las que el ministro Ábalos calificaba la semana pasada como piedras en el camino. Esa resignación expresada primero por Ábalos y reforzada por el mensaje gubernamental de que no puede intervenir forma parte del relato del Ejecutivo hacia los independentistas. La segunda parte de esa estrategia ha sido desviar el foco hacia la renovación, como les digo, de ese órgano, pese a que su mandato todavía no ha expirado. Lo hará este mes, el 21 de julio, y pese a que está actuando en este proceso dentro del mandato para el que fue nombrado.
Que llevan ya, algunos de ellos, no ministro, más de 2 años. En situación de prórroga, incluso con limitación a la hora de poder efectuar sus nombramientos, solo y exclusivamente porque el Partido Popular, que cada día busca una excusa distinta, también se lo digo, porque cada día la leo, que es distinta, solo y exclusivamente porque el Partido Popular sí piensa, supuestamente, como he dicho siempre, que esas mayorías le benefician a ellos.
Bueno, pues la oposición, desde luego, en bloque, en contra, radicalmente en contra de que el Gobierno haga cualquier tipo de apaño o movimiento para que esa decisión del Tribunal de Cuentas quede invalidada. La oposición ya denuncia que los independentistas pueden hacer doblar de nuevo el brazo a Pedro Sánchez. Si bien es verdad que no se sabe, al menos de momento, cómo dejar sin efecto la decisión del Tribunal de Cuentas y con qué argumentos que no sea utilizando a la propia abogacía del Estado.
La noticia es una buena noticia. La noticia es que quien hace, que quien la hace, la paga. Y que en España funcionan las instituciones. Y que en España, gracias a Dios, tenemos al Tribunal de Cuentas y a los tribunales para que nadie quede sin castigo cuando realiza actos, conductas de este porte.
El papel en este tema del Tribunal de Cuentas va a ser clave, el de la abogacía del Estado. Y han escuchado a alguien que, además de diputado de Ciudadanos, es abogado del Estado, que es Edmundo Val. Si el Supremo era un tribunal instalado en la venganza, para algunos, el de Cuentas es franquista y está politizado. Pero los independentistas catalanes no están solos a la hora de desacreditar al tribunal. Hay partidos como Podemos o el mismo PNV, este último en un tono más sosegado en la crítica, que no terminan de entender este movimiento que afecta a los líderes que desviaron dinero de todos los catalanes, incluidos los no separatistas, para actividades propias de una cuestión meramente política. Frenar al Tribunal de Cuentas es el objetivo prioritario del separatismo catalán. De ser así, esto recordaría el gratis total, ¿se acuerdan?, que popularizó en su momento Carlos Solchaga.
El Gobierno ni debe ni puede intervenir en el Tribunal de Cuentas. Y, por tanto, lo que debe hacer es dejar actuar con plena independencia, como tiene el Tribunal de Cuentas, y permitir que la abogacía del Estado lo haga también con esa plena independencia que debe tener.
Si el Tribunal de Cuentas existe y tiene una función, se debe respetar. Si cada conclusión a la que llega una institución que no le gusta al Gobierno se cancela, si una enmienda se aprueba en el Senado y la presidenta del Senado la cancela, si el Tribunal Supremo emite un dictamen y se ignora, si el Tribunal de Cuentas está investigando el manejo impropio del dinero por parte de ciertos políticos y el Gobierno dice que eso no va a prosperar, pues quizá no necesitemos ni un Senado, ni un Tribunal Supremo, ni un Tribunal de Cuentas. Otorgamos todo el poder a Pedro Sánchez y acabamos antes.
Iván Espinosa de los Monteros de Vox y anteriormente Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular. Esta es una demanda que el presidente catalán Pere Aragonés ha hecho con toda seguridad al presidente Sánchez en el encuentro que han mantenido en Madrid esta misma tarde. Lo está siguiendo, lo ha seguido Noelia Ontoria. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Sí, hace cuarto de hora que ha terminado esa reunión que comenzaba en la Moncloa a las 5 y en la que el presidente del Gobierno ha trasladado a Pere Aragonés que se puede avanzar en el autogobierno, en mejoras de financiación autonómica y en aumentar las inversiones en Cataluña, pero que no habrá ni amnistía ni referéndum. Aragonés, el presidente catalán, va a salir en unos minutos en la delegación de la Generalitat en Madrid, en el centro Blanquerna, donde ha llegado hace 5 minutos. La ministra portavoz, María Jesús Montero, lo hará después en el Palacio de la Moncloa. Nos dicen que en breve comienza esa rueda de prensa de Pere Aragonés.
Pues Noelia, daremos cuenta de las dos ruedas de prensa de los dos Pedros, Pera y Pedro Sánchez, en este caso con el presidente del Gobierno, la ministra portavoz en Blanquerna, el presidente de Cataluña. El partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña, Junts por Cataluña, ha registrado esta misma tarde en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que la abogacía del Estado sea parte de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas. El presidente de Cataluña está, como han escuchado, en Madrid, entre otras cosas, para pedir a Moncloa que la abogacía del Estado se retire como parte afectada en este proceso, que pide hasta la fecha fianzas de 4,5 millones de euros a 39 cargos independentistas. Por cierto, quería volver a Edmundo Val, porque Edmundo Val es abogado del Estado y ha dado una explicación muy pertinente para aquellos de ustedes o todos nosotros que no tengamos muy claro cuál es la función del Tribunal de Cuentas en nuestro Estado de Derecho y en nuestra democracia. Este es Edmundo Val, abogado del Estado, diputado, hablando del Tribunal de Cuentas.
Esperamos que el Gobierno tenga pleno respeto por estas actuaciones realizadas por parte del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable, que, por cierto, les indico que es una actividad jurisdiccional de un órgano constitucional que se encuentra previsto en la Constitución y que depende directamente del Congreso de los Diputados.
Vamos ya con el resto de la actualidad en Onda Madrid, en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Son ya 656 los estudiantes madrileños contagiados en el macrobrote de Mallorca.
Se siguen realizando pruebas de antígenos en la Casa del Reloj para detectar asintomáticos y tratar de aislarles en cuarentena. Hay conflicto con el confinamiento al que se someten los estudiantes en Baleares porque no les dejan salir de ninguna manera del hotel, estén o no contagiados. Protestan los jóvenes y algunos padres.
Ni hemos hecho botellones ni nos hemos juntado con otros grupos.
No tienen confinados a nosotros, pero en ningún momento han confinado a los extranjeros que hay aquí.
Creo que ha habido un abuso por ser estudiantes, sinceramente, por ser unas crías.
Madrid mejora la incidencia y se sitúa 20 puntos por debajo de la media nacional.
Está en 83 casos por cada 100.000 habitantes y la media del país, lo comentabas antes, Félix, en 106. Hay una localidad de 50.000 habitantes, Majadahonda, que se coloca en el riesgo bajo por debajo de los 50 casos. Sus habitantes son de los más castigados por los cierres perimetrales, pero se ha conseguido contener la pandemia.
Aquí nosotros cerramos a la hora y tal. Hay mucha gente de aquí de Majadahonda, yo he visto que a su hora está cerrado.
Porque aquí lo hemos pasado muy mal.
La pandemia ha afectado a la vida sexual de los españoles.
La mayoría de los encuestados por el CIS dicen que les va igual que antes, pero el 13% reconoce que ha empeorado sus relaciones. Además, también se ha preguntado por la orientación sexual. Los jóvenes de entre 18 y 24 años reconocen más diversidad. El 82% se declara heterosexual frente a los mayores, donde el porcentaje es del 93%.
El gobierno da el visto bueno al proyecto de ley trans promovido por Irene Montero.
Y que simplifica el cambio de género a un trámite. Dos, en realidad, en el registro civil. Lo podrán hacer los mayores de 16 años sin permiso de los padres. La norma provoca recelos en sectores feministas porque puede difuminar el concepto de mujer y dar lugar a picarescas. No habrá que aportar ningún informe médico. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Las personas trans ya no van a ser consideradas enfermas en nuestro país y no se les va a exigir ningún tipo de informe psiquiátrico, ningún tipo de informe médico que acredite que están enfermas para ser reconocidas. Y reconocemos también el derecho de los niños, de las niñas, de los niños a ser escuchados.
Cospedal se desmarca del espionaje a Bárcenas.
La exsecretaria general del Partido Popular reconoce que se reunió con el comisario Villarejo, pero desliga esos encuentros de la investigación vinculada al seguimiento a Bárcenas. Cospedal dice que buscó al expolicía por sus buenas relaciones con la prensa. Lo que le preocupaba, asegura, es que pudieran estar espiando al partido.
El caso es que Cospedal se reunió 4 o 5 veces. No ha podido tampoco concretarlo la exsecretaria general del Partido Popular. 4 o 5 veces con el comisario Villarejo. Detenido el productor José Luis Moreno en un caso de blanqueo y estafa.
Se le considera integrante de una organización criminal que pedía créditos a bancos para luego no devolverlos. Además, se le atribuye un delito de blanqueo de capitales. Moreno figura en la lista de morosos de Hacienda y es uno de los empresarios audiovisuales más conocidos de España, promotor de series de éxito como La que se avecina.
8:12 minutos. Saben ustedes que a partir de las 9:30 tenemos tertulia económica, hoy con dos compañeros especializados en esta actividad en la economía. Javier Jorrín y con Íñigo de Barrón. ¿Con qué argumentos, Beatriz Marín?
Pues seguiremos hablando de la reforma de las pensiones. Ayer daba el visto bueno los sindicatos, hoy le toca a la patronal. Se reúnen esta tarde su ejecutiva, aunque todo indica, según adelantado a esta casa Miguel Garrido, el vicepresidente de la COE, que van a dar también el ok, aunque apuntaba también que las grandes reformas están por llegar.
En el momento que conozcamos los detalles del acuerdo, pues lo supongo que lo refrendaremos, porque el equipo que negociador por parte de COE, pues evidentemente es muy solvente, ¿no? Y cuenta con toda nuestra confianza. Hoy se da un paso, ¿no? Para conseguir alargar la edad real de jubilación, etcétera. Pero yo creo que las reformas en profundidad están por llegar.
Hablaremos también del IPC. Han subido los precios en junio y también de una subida importante en lo que llevamos de mes del precio de la luz. Todo eso a partir de las 9:30 y todo en un día en el que la bolsa europea rebota, pero el IBEX 35 vuelve a quedarse atrás. El selectivo ha sumado un mínimo de 0,02% hasta los 8.915 puntos, penalizado sobre todo por el sector turístico.
Bueno, pues vamos a conocer cómo vienen las cosas cuando miramos al cielo, la previsión del tiempo. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Bueno, pues si miramos al cielo lo estamos viendo todo clarito porque el cielo ha estado muy azulado, escasa nubosidad durante esta jornada nevada y ascenso de temperaturas. Ya veníamos anunciando que el termómetro iba a ir remontando, así que vamos a hablar de temperaturas que hoy ya han superado los 30 grados. Mañana se pueden aproximar a los 32-33 en el interior, en el sur de la Comunidad de Madrid, incluso podrían acercarse hasta la barrera de los 35. Por lo tanto, calor intenso, que esa va a ser la noticia, sin ninguna duda, durante toda esta semana. Despedimos mañana junio con bastante calor, pero es que julio arrancará con temperaturas más altas de día y de noche, porque las madrugadas también van a ser cada vez más cálidas. Esperamos temperaturas que ya podrían rozar esas noches tropicales entre el jueves y el viernes. Así que, bueno, paciencia, que estamos en época estival. Félix.
Gracias, Elena. A la que verán dentro de un rato en los informativos de Telemadrid, en el Telenoticias. ¿Qué tal, poblador? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
¿Cómo era el dicho ese de que el fútbol es un deporte que inventan los ingleses y...?
Y siempre ganan los alemanes.
Pero no.
Hoy no. Desde hace más de 30 años no conseguía Inglaterra ganarle un partido oficial a la selección alemana. Pues lo ha hecho hoy, además, creo que de forma clara. 2-0, tuvo Thomas Müller el gol del empate en sus botas, un hombre que no falla, pues en esta ocasión falló y Inglaterra consiguió el segundo gol y meterse en los cuartos de final de esta competición. Lo va a tener fácil porque su rival va a salir del partido que comenzará a las 9 de la noche entre la selección de Suecia y de Ucrania. Será la perita en dulce en los cuartos de final, en los que ya está España después de su victoria de ayer. Están entrenando ya en el Petrovsky Stadium de San Petersburgo. Ha llegado sin ninguna novedad y sin ningún contratiempo el equipo de Luis Enrique y aclimatándose a las horas, a la mucha luz que hay ahora mismo en San Petersburgo y... esperando ya el partido del próximo viernes.
A las 9, poblador, aquí la sintonía de Onda Madrid, el tráfico, Eris Cerezo, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues esta jornada de 29 de junio ha sido muy complicada en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid y hasta ahora encontrarán un accidente en la M11 en Barajas, sentido al aeropuerto. Además, retenciones de entrada en la A6 en el Plantío y de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4. A42 fue Labrada y A5 a su paso por Alcorcón. En el resto de carreteras a esta hora se circula con total normalidad.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 16 minutos en el día de San Pedro, dos Pedros o un Pedro y un Pera son los protagonistas de la foto del encuentro, el deshielo, como lo quieran bautizar, después de la primera y única reunión de la mesa de diálogo. Sánchez ha recibido al presidente de Cataluña en la Moncloa. Los indultos están todavía calientes y eso ha servido para acercar posiciones, pero la diferencia sigue siendo muy claras, muy contundentes. En todo caso, os las contaremos enseguida porque ya están compareciendo por parte de la parte catalana su presidente, el presidente de la Generalitat. Lo está haciendo en una librería de la Gran Vía. Ahí está Pere Aragonès, el presidente de Cataluña, y podemos ya contarles qué es lo que está diciendo el presidente catalán. Noelia Antoria.
¿Qué tal? Bueno, pues han llegado a un acuerdo. Esa es la principal novedad de esta reunión que comenzaba a las 5 de la tarde en el Palacio de la Moncloa y es que la mesa de diálogo entre Cataluña y España se va a reunir en la semana del 13 de septiembre en Barcelona. Pere Aragonès espera que esa mesa sirva para desencallar el problema que sigue siendo para él la represión, que existan exiliados, los huidos en Bélgica y que haya un referéndum de autodeterminación. Ha dicho Pere Aragonès que la primera reunión ha servido para constatar que las posiciones están muy alejadas entre el Gobierno de España y el de Cataluña y que las diferencias son evidentes en cómo resolver el conflicto. Vamos a escucharle ya en directo.
D'inversions en qüestions com els fons europeus, com
materias de inversión en cuestiones como los fondos europeos,
de dependència, com continuem treballant
el sistema de dependència o com continuamos trabajando.
Moltes d'aquestes qüestions, especialment aquelles relacionades amb les
en la financiación
i els incompliments que hi ha hagut fins al moment s'abordaran a la comissió bilateral.
Todas estas cuestiones, como los incumplimientos hasta ahora, se abordarán en las comisiones bilaterales.
De treball, la mesa de negociació per abordar la resolució del conflicte polític i la comissió bilateral Estat Generalitat per abordar els incompliments d'allò disposat a l'Estatut.
Hemos acordado la mesa de negociación para resolver el problema político y también las mesas de diálogo, la mesa bilateral de diálogo para avanzar en esta situación del conflicto político.
Aquest mes de juliol es reunirà la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Este
mes de julio se reunirá la Comisión Bilateral Estado Generalitat, dice Per Aragonés, Félix.
De las inversiones de l'Estat en infraestructuras a Cataluña.
Bueno, pues esta es la voz de Per Aragonés en directo, que ha estado antes viendo al presidente Pedro Sánchez. Estamos a la espera de que. Creo que lo podemos escuchar también en castellano.
Entre las posiciones políticas de los dos gobiernos, del gobierno de Cataluña y del gobierno de España. Ha servido esta reunión para reafirmar la existencia de un conflicto político entre el Estado español y Cataluña que se debe resolver políticamente a través del diálogo, la negociación y la voluntad de acuerdo que deberá ser validada por la ciudadanía de Cataluña a través del voto. Estos elementos, la existencia de un conflicto político, el reconocimiento de la existencia de este conflicto político, que se debe resolver mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, y que finalmente los acuerdos deben ser validados por la ciudadanía de Cataluña a través del voto, son los elementos que constituían el acuerdo básico que motivó la constitución de la mesa de negociación sobre conflicto político.
A través del voto es una expresión que ha utilizado Pere Aragonés ya dos veces, de modo que Noelia, lo que está anunciando, entiendo el presidente de Cataluña, es que de alguna forma habrá algún tipo de referéndum, claro.
Bueno, es la reivindicación que desde luego Aragonés le ha planteado al presidente del Gobierno. Seguramente va a salir María Jesús Montero a decirnos que eso no se ha hablado, pero sí, él mantiene esa expectativa de cara a la mesa de diálogo que se va a reunir en septiembre en Barcelona. El resto, estábamos escuchando antes en catalán, serán mesas bilaterales. De hecho, esta mañana el Govern ha nombrado ya a los portavoces que formarán parte de esas reuniones bilaterales con cuestiones técnicas de infraestructuras, de inversiones, etcétera, etcétera, que el gobierno catalán quiere desligar de la mesa de diálogo político en la que piden eso, un referéndum pactado con el Estado, que se acabe la represión, el Tribunal de Cuentas ha salido a colación, que se anulen todas las causas, algo que no puede hacer el gobierno de España, claro, que se anulen todas las causas que todavía quedan pendientes sobre los promotores del uno o incluso sobre los que están huidos en Bélgica. Eso es la expectación que mantiene Pere Aragonés, que haya un referéndum de autodeterminación, pero habrá que escuchar a María Jesús Montero para ver qué es lo que le ha dicho el presidente del Gobierno.
Volveremos contigo, Noelia, cuando comparezca la ministra portavoz María Jesús Montero. Este encuentro ha ocupado buena parte del relato político del día. Los partidos del centro y de derecha cargan con contundencia contra el presidente del Gobierno por su estrategia en Cataluña. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra del PP, Iván Espinosa de los Monteros de Vox y Edmundo Val de Ciudadanos.
Es posterior a los indultos y previo a la reanudación de la mal llamada mesa del diálogo, lo que supone que Sánchez se va a seguir echando en manos de los independentistas para seguir en la Moncloa.
Un presidente indigno que hoy recibe al señor Aragonés, que como digo es el representante de los golpistas, mañana se sentará con los golpistas y mañana o pasado mañana dirá que lo de votar la unidad de España, pues que no está tan mal.
Sánchez sigue con su plan simplemente para mantenerse en la Moncloa a toda costa, aún sin importarle el descrédito institucional de nuestro país.
Ya les hemos contado que la reunión viene precedida de una mala noticia para los independentistas. El Tribunal de Cuentas reclama cantidades millonarias a los líderes del procés, Junqueras y Puigdemont. Ellos y otros responsables gastaron más de 5 millones de euros en promover la causa de la independencia de la República Catalana fuera de España. Es el primer paso para que se les embarguen sus bienes. Barcelona, corresponsal Omar Barón.
El Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado no judicial que fiscaliza las cuentas del Estado. Pide 5,4 millones de euros a 38 miembros del gobierno catalán de la época de Artur Mas y Puigdemont, incluidos altos cargos, delegados e interventores, por la promoción del referéndum y planes de independencia. Gonzalo Boya, abogado de Puigdemont, recuerda que esa acción exterior está recogida dentro del Estatuto de Cataluña.
El Tribunal de Cuentas está asumiendo unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña después de la sentencia constitucional.
Los objetos directos de la investigación son las las delegaciones en el exterior, el Diplocat y viajes al extranjero. Las cifras más altas de esta liquidación de 5 millones las tienen que pagar de forma solidaria nombres como Masculey, exconsejero de Economía, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el expresidente Mas, quien habla de venganza.
Es el abuso total de este marco legal para conseguir que el càstig y la venganza.
Las críticas se extienden por la supuesta politización de este órgano, un tribunal de cuentas que es elegido por el Congreso y el Senado con una mayoría actual conservadora del Partido Popular. En julio se debería renovar, pero la falta de acuerdo entre populares y socialistas lo impedirá. Miriam Noguera, de Junts, habla de un voto particular en el mes de mayo, pero ese voto no modificará nada.
Recordar que uno de los miembros ha denunciado que este informe se aleja muchísimo de sus funciones, pero esta es la democracia aquí en España. Esto no es ni concordia, ni es ni reencuentro, ni es nada que se le parezca.
El dictamen final lo dictará Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia de Aznar. Asimismo, Puigdemont ha recordado que llevará el caso a la justicia belga cuando recurra, algo que Partido Popular omite y dice que reclamará hasta el último céntimo.
Bueno, pues así es como están las cosas. Ya saben ustedes que ha sido, en fin, una lista de máximos lo que ha traído aquí Pere Aragonès, el presidente de Cataluña, al Palacio de la Moncloa, porque lo que ha significado Pere Aragonès, que no en vano es también líder de Esquerra Republicana de Cataluña, es llevar a la mesa con Pedro Sánchez la autodeterminación, la amnistía y el referéndum. Toda la carga ideológica del independentismo más radical para empezar a hablar y a reunirse alrededor de una mesa. Bien, los independentistas ponen en duda, como se pueden imaginar, al Tribunal de Cuentas. Lo hacen por su composición, porque el PP eligió a la mayoría de sus miembros. Las decisiones de este órgano fiscalizador pueden ser recurridas a la justicia, pero el Gobierno y los partidos que lo componen apuntalan en parte el argumento que habla de falta de independencia de esta institución. El Gobierno ha deslizado la posibilidad de reformar el sistema de elección de los miembros del Tribunal de Cuentas precisamente ahora. La ministra María Jesús Montero reclama que se renueve este organismo, mientras desde el PP su portavoz Gamarra interpreta esto como un ataque.
No es que su composición vaya a alterar o no las investigaciones que se puedan iniciar o que actualmente están en curso. Es que para que se produzca un buen funcionamiento del órgano es necesaria su renovación.
Y lo que le pedimos al Gobierno de España es que abandone ya esta senda que parece no tener fin, en el cual se aleja de lo que es la defensa del Estado de Derecho y la defensa de las instituciones que garantizan nuestra democracia.
En fin, la situación en Cataluña, la independencia, las demandas del independentismo en el Palacio de la Moncloa, la rueda de prensa de Pere Aragonès hablando ya de, en fin, de una reivindicación de un referéndum, de una amnistía, es algo que se proyecta en toda España. También se ha proyectado hoy en el Ayuntamiento de Madrid. Les contamos de qué manera después de la publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues esta reunión que han mantenido los dos Pedros, aunque uno es Pedro y otro es Pera, en catalán Pedro, reactiva la mesa de diálogo para resolver lo que dice Aragonès, el conflicto político catalán, la tercera semana de septiembre, justo tras la diada, tras fijar, lo han hecho los dos dirigentes, una metodología de trabajo y un orden del día. Les decía que el debate sobre los indultos y los independentistas ha llegado al Ayuntamiento de Madrid y ha sido más encendido que cuando ha tocado discutir sobre temas más cercanos. Vox ha presentado una proposición contra la medida de gracia y a favor de reformular los delitos de sedición y de rebelión. Informa Mar García.
Frente a la izquierda, Vox y el Partido Popular lo pedían por separado, Javier Ortega Smith, Andrea Levy.
Lo que intentamos es que este pleno condene este ataque al Estado de Derecho.
Que Sánchez se ha convertido en el nuevo líder del procés.
Rechazo contundente a los indultos en frente al socialista Pepe Hernández en la misión de defensa, crispando a Levy.
Se parecen a los de la CUP. No pueden seguir en el tancredismo. Un poquito de silencio, por favor. No pueden seguir en el tancredismo de Rajoy.
Y se parece a la CUP. ¿Usted ha visto alguna manifestación del Partido Popular que manda contenedores? ¿Usted ha visto alguna manifestación del Partido Popular tirando adoquines a la policía?
Un debate político en la discrepancia del adjetivo.
Son muestra de fortaleza, de generosidad, de patriotismo y de visión de futuro. Cordialidad, cordura, acuerdo, gracias, y concordia.
Ustedes sigan con las palabras bonitas mientras que ellos siguen rompiendo España, mientras que ellos siguen pisoteando la ley, despreciando a todos los que no piensan igual.
Del debate al resultado, el Pleno de Cibeles condena los indultos a los líderes del procés sin la izquierda.
Bueno, no es el único punto del orden del día sobre asuntos que no tienen que ver estrictamente con Madrid. El Pleno ha reprochado también la ley húngara que prohíbe hablar de homosexualidad en los medios de comunicación y en las escuelas a las más jóvenes. Ahí se ha quedado solo Vox frente al resto de partidos que sí han condenado la ley que está causando polémicas en toda Europa. Ya en lo más inmediato sigue la controversia sobre si hay que poner o no una bandera arcoíris en la fachada del ayuntamiento. Rita Maestre, Más Madrid, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Que se comprometan a hacer lo que han dejado de hacer a través de una excusa de mal pagador, que es no poner la bandera en la fachada de Cibeles. Esperamos que tengan en cuenta esa proposición y, por tanto, si así lo hacen, apoyaremos la suya.
Sí, vamos a pedir una votación por puntos. Y además es que esto lo he hablado con Más Madrid y además he sido muy franca. Yo quiero poner una bandera. A mí me gustaría poner una bandera y, de hecho, en Madrid ya les adelanto que se va a poner una bandera. Pero es que asesoría jurídica me dice que no la puedo poner en la fachada.
Mientras todo esto pasaba, en plena Semana del Orgullo, la ministra de Igualdad ha conseguido el visto bueno de sus compañeros de gabinete a uno de sus proyectos estrellas, la ley trans o la ley de autodeterminación de género. Según el texto, bastará la palabra de la persona transexual en el registro civil para cambiar su sexo en 4 meses a todos los efectos. Los menores podrán hacerlo sin permiso de sus padres desde los 16 años. Es un proyecto muy parecido al que se presentó como proposición de ley en el Congreso de los Diputados y que se descartó por la abstención del PSOE. Supone una victoria de Irene Montero ante la sensibilidad feminista de Carmen Calvo, al que algunos medios apuntan, tras este fracaso dentro del gobierno de la que es vicepresidenta, que podría abandonar la vicepresidencia y el gobierno en una próxima crisis de gobierno. Repasamos el contenido de la norma y la reacción que ha generado con la ayuda de Flor Carazo.
La futura ley trans permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo. No necesitarán informes médicos, solo la voluntad de la persona. Este ha sido uno de los principales escollos entre los socios de gobierno. Lo llegó a cuestionar la vicepresidenta Carmen Calvo frente a la defensa de la ministra de Igualdad. Discrepancias a las que ha quitado importancia la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
Todos los miembros de este gobierno formamos parte de este texto legislativo, hayamos contribuido o no con nuestros párrafos o con nuestras aportaciones a su mejora.
La ministra Irene Montero ha celebrado el cumplimiento del acuerdo de gobierno. Ha defendido la ley ante las críticas de un sector del movimiento feminista.
Esta es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o todas somos capaces de eliminar todas las discriminaciones a las que estamos sometidas, o no llegará ninguna.
Al texto se oponen PP y Vox. Escuchamos a Cuca Gamarra y a Iván Espinosa de los Monteros.
Esta autodeterminación de género va a suponer el borrado de las mujeres, de las políticas que están promovidas para protegernos.
Cosas que dicen las feministas clásicas y las llevan diciendo mucho tiempo, quedan hechas añicos con esta legislación tan perversa, tan ridícula, tan absurda y tan dañina.
Los populares presentarán enmiendas para mejorar el anteproyecto de ley.
Y por cierto que el Congreso de los Diputados ha aprobado una resolución para que España se postule como destino seguro para personas LGTBI y de acogida de refugiados. Esta Semana del Orgullo será menos internacional y atraerá a menos personas de otras comunidades. El sector turístico se despereza, pero muy poco a poco. El coronavirus sigue siendo una barrera y las agencias de viaje afrontan unos meses cruciales.
La inestabilidad que provoca el COVID hace que cada vez reservemos las vacaciones con menos tiempo, como mucho con un mes de antelación. Y eso lo notan las agencias de viajes, que ven cómo el negocio está todavía lejos de los niveles de 2019. Katia Natur es gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas.
Las reservas se encuentran por debajo del 50% de lo que teníamos en el 2019, pero bueno, también estamos viendo que la tendencia es a reserva de última hora, viendo cómo evolucionan los diferentes mercados, con lo cual todavía nos queda verano por delante, intentar recuperar algo más de estas reservas respecto al 2019.
El turismo nacional es todavía el favorito, con los destinos clásicos de las costas peninsulares, Canarias y Baleares, a la que las agencias creen que no afectará el macrobrote provocado por los viajes de estudio, y aunque poco a poco se empiezan a recuperar también los viajes al extranjero, en especial a Italia, Grecia y Turquía, y aquí la esperanza está puesta en el pasaporte COVID.
Una información de Ángel García. Sin ese pasaporte en sus manos, cientos de estudiantes siguen aislados en Mallorca de forma preventiva por el macrobrote de coronavirus detectado en la isla. En Madrid se sigue rastreando contactos y detectando positivos relacionados con los botellones y las fiestas sin medidas de seguridad en viajes de fin de curso. En paralelo, se abre una batalla judicial emprendida por algunos padres que no ven motivo para que sus hijos estén retenidos en un hotel COVID. Lo cuenta Eva Prat.
Medio millar de personas hay contagiadas en Madrid por el macrobrote de Mallorca, de los que 33 casos son contactos de estudiantes. En la Casa del Reloj se siguen haciendo test, pero el 30% de los citados no han acudido a hacerse la prueba. Mientras, en el Hotel COVID Puente Belver de Mallorca hay aislados 249 estudiantes, 21 de ellos madrileños, como es el caso de Andrea, que entiende que no debería estar allí.
En ningún momento ni hemos hecho botellones ni nos hemos juntado con otros grupos. Dicen que hemos estado en contacto directo con un positivo y eso no es verdad.
Precisamente la Fiscalía de Baleares se opone a ratificar la medida de aislamiento forzoso de los estudiantes, pero varios juzgados de Mallorca sí respaldan este confinamiento por razones de salud pública y han rechazado el habeas corpus de estos jóvenes que habían pedido varios grupos de padres. El portavoz del Comité Balear de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, tenía este mensaje de tranquilidad.
Sus hijos están bien atendidos. ¿Que esas personas están forzadas a estar en Hotel Puente? Bueno, es que eso es un aislamiento y una cuarentena.
El gobierno balear ha propuesto sancionar con 200.000 euros al promotor del festival de reggaetón del pasado 15 de junio en la Plaza de Toros de Palma, considerado uno de los focos de la cadena de contagios. Uno de los jóvenes infectados, de 18 años, está ingresado en una UCI de un hospital de Elche, localidad en la que reside.
Bueno, pues la población sin vacunar es la que tiene más casos de contagios. El fin de curso ha subido la incidencia de los 100 casos cada 100.000 habitantes. Hay menos mortalidad y casos graves porque ya están protegidos los colectivos más vulnerables. En breve pasarán por los centros de vacunación los menores de 40 años. Los escolares podrían comenzar a inmunizarse antes del inicio de curso. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid está preparando ya el dispositivo de vacunación de los escolares de 12 a 18 años, aunque también espera la comunicación del Ministerio de Sanidad para concretar la vacunación de este colectivo 15 días antes de que comiencen las clases. Enrique Osorio, portavoz y consejero de Educación.
Respecto a los alumnos de entre 12 y 18 años, pues esos serían, según dijo el Ministerio, antes del inicio del curso. Entonces, en nuestras autocitas nosotros no podemos incluir colectivos que el Ministerio de Sanidad no haya incluido previamente en el objetivo de la vacunación.
También se vacunará a los estudiantes Erasmus que viajen fuera de España.
Llevamos semanas trabajando en ello con la Consejería de Sanidad y en las próximas fechas la Consejería de Sanidad va a explicar cómo se va a llevarse a cabo ese procedimiento con los alumnos que tienen que salir de España como consecuencia de los estudios, cómo se les va a vacunar.
Y aunque todavía no hay fecha concreta, la Consejería cuenta también con el cierre del Wanda como punto de vacunación por los compromisos deportivos del Atleti.
8:37, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, niega ante el juez que estuviera al tanto del espionaje a Bárcenas. Reconoce sus reuniones con el comisario Villarejo, pero las aleja del caso Kitchen. Comenta Cospedal que estaba preocupada porque fuera el PP el que estaba siendo investigado. Informa Lupe Ortiz.
Se reunió al menos 4 veces con Villarejo en su despacho de la sede de Génova, pero jamás le hizo ningún encargo ni ordenó ningún pago. Hablaba con el comisario de Asuntos de Interés, porque él estaba muy bien relacionado. Los presentó su marido, Ignacio López del Hierro. Es lo que ha contado María Dolores de Cospedal, que niega cualquier vinculación con la Kitchen, la operación montada desde Interior, según la investigación de la Audiencia, para robarle documentación sobre la caja B del PP a Bárcenas. El partido partido no tenía, asegura la exsecretaria general, ningún interés en ello y niega conocer siquiera a Sergio Ríos, el chofer del extesorero a quien se hizo el encargo de la sustracción. En su comparecencia, donde solo ha respondido al juez, al fiscal y a su defensa, ha cargado contra Bárcenas por mentiroso, por cambiar de versión continuamente y asegurar a veces que tenía material comprometido y otras que se lo habían quitado. En la preparación de la kitchen, el juez García Castellón sitúa a Cospedal y también a su marido, a López del Hierro, el siguiente en pasar mañana a las 10. Por la Audiencia Nacional.
Y el fiscal que pide 6 años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio González y su hermano Pablo, Pablo González, es la conclusión de una de las piezas del caso Lezo por el que fue detenido y enviado a prisión en 2017. En este caso se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de un campo de golf en instalaciones del canal de Isabel II.
Hay 53 detenidos en este entramado que dirigía José Luis Moreno. Se les acusa de estafar más de 50 millones de euros. Por un lado, lavando dinero procedente del narcotráfico, aunque aquí no está clara la implicación directa del productor. Y por otro, consiguiendo líneas de crédito muy amplias que luego no devolvían. Se servían para ello de dos claves: la creación de sociedades mercantiles con las que ofrecían proyectos que no se materializaban y la connivencia de empleados bancarios que tenían en nómina, es decir, a los que sobornaban. Proyectos que también ofrecían a particulares que han visto cómo su dinero desaparecía y que lo han denunciado. No es la primera vez que Moreno es acusado de impagos. Ya pasó con su superproducción Reinas o con el sonado reclamo de la actriz Yolanda Ramos en un programa de televisión.
Usted sabe que a mí usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas. Salí bailando de las últimas, y jamás se me pagó.
Pero firmaste con
y yo llamaba y decía... Todo.
Pues si yo era el productor de ese programa, aún sin contrato, dalo por cobrado.
Hace 10 años estuvo implicado en el caso Palma Arena, aunque salió absuelto y fue señalado por Bárcenas como uno de los donantes de la presunta caja B del PP. El famoso ventríloco, creador de personajes como Monchito o Rockefeller, también debe dinero a las arcas públicas.
Como soy contribuyente, me acojo en Hacienda. Y como soy honrado, me toca los pelendengues la corrupción. Toma, Moreno.
Marioneta, así se llama esta operación policial en la que Moreno está acusado de delitos de blanqueo, estafa y organización criminal.
La verdad es que Moreno tiene poca gracia, o ninguna, para ser más exactos. Es una información de Gloria Risco. El Pleno de la Asamblea va a debatir el jueves de la semana que viene el cambio de la ley por la que se rige la gestión de Radio y Televisión Madrid. Se modifica el mandato del director general y la forma de elegir a los consejeros por el método de lectura única. No hay debates previos ni posibilidad de presentar enmiendas. Raquel Ruiz.
El bloque de la izquierda está dispuesto a utilizar todas las vías posibles para impedir que la propuesta de los populares salga adelante mediante el mecanismo de la lectura única. Alejandra Jacinto es portavoz de Unidas Podemos.
Nosotros, por nuestro lado, emprenderemos absolutamente todas las vías legales y también de movilización social, porque confiamos en ellas, para intentar impedir esta tropelía.
El voto de Vox será decisivo para la aprobación o no de la modificación que proponen los populares. Lo guarda en secreto el portavoz adjunto Íñigo Enrique de Luna, que sí recuerda la línea roja de su grupo.
Esta línea roja, por supuesto, lo hemos dicho siempre, es, en primer lugar, que Telemadrid no se convierta en un instrumento de propaganda al servicio del gobierno de turno, da igual que sea ahora el gobierno del Partido Popular o sea cualquier otro, y en segundo lugar, que haya una gestión austera de Telemadrid.
Y no solo las formas, tampoco el fondo es compartido por la oposición. Hanna Jalul, portavoz socialista.
Telemadrid ha conseguido los mejores índices de audiencia en los últimos años y presenta superávit presupuestario.
En Más Madrid, según explica la portavoz adjunta María Pastor, todos los esfuerzos están enfocados a encontrar algún posible error que impida la modificación.
Creemos que tantas prisas puede hacer que esta ley se la atragante.
Y el portavoz popular, Alfonso Serrano, ha querido hacer memoria para poner de manifiesto las incoherencias de la izquierda.
A lo largo de estas últimas dos legislaturas ha habido 6 iniciativas de Partido Socialista, de Podemos o de Más Madrid y alguna conjunta, proposiciones de ley de estos grupos que se han tramitado por lectura única en esta Cámara. Y no recuerdo a ninguno de esos grupos cuestionar el mecanismo que utilizaron para llevarlo a cabo, que era el de lectura única.
Serrano asegura que no ha habido conversaciones con Vox, pero confía en que el grupo de Monasterio no vote con la izquierda y la modificación salga adelante.
Hoy 8:43, por lo que estamos viendo todavía tarda en salir la ministra portavoz, María Jesús Montero. Me imagino, Noelia Antonia, porque todavía sigue la rueda de prensa en la delegación de la Generalitat, en Blanquerna, de Pere Aragonès, el presidente de Cataluña, ¿no, Noelia?
Sí, así es, y Pere Aragonès que insiste una y otra vez en que la salida al conflicto tiene que ser la amnistía y el referéndum. Asegura que debe pasar por el fin de la represión e incluso ha llegado a decir que el gobierno se podría comprometer con la desjudicialización de la situación de los procesados por el 1 de octubre. Cuando se le ha preguntado cómo se ha comprometido con esa situación, ha dicho que debe ser el gobierno el que se explique, así que necesitaremos las explicaciones de la ministra portavoz María Jesús Montero. Ha dicho, cuando se le ha preguntado también cómo el Poder Ejecutivo puede tomar decisiones sobre lo que manda el Poder Judicial, ha dicho que hay instrumentos por parte del Estado para evitar esa judicialización. También ha hablado de que parte de esa represión es lo que hoy ha pasado en el Tribunal de Cuentas, la petición de todo el dinero que supuestamente se ha gastado por la publicidad exterior del 1 o del referéndum ilegal. El presidente Pere Aragonès ha dicho que hay una represión que hay que resolver y que no va a ser fácil, que no se lo va a poner fácil al gobierno porque ellos no van a renunciar a nada. Le escuchamos.
Aquesta negociació no serà fàcil perquè no renunciarem. Seria molt fàcil a aquesta negociació si renunciéssim. Però nosaltres no renunciarem. Per tant, que ningú s'equivoqui. Anirem amb tota l'ambició, amb tota la determinació a defensar un referèndum sobre la independència de Catalunya, un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i anirem amb tota l'ambició a defensar l'amnistia.
Esta negociación, decía Pere Aragonès, no será fácil porque no renunciaremos, iremos con toda la ambición a defender un referéndum sobre la independencia de Cataluña e iremos con toda la ambición a defender la amnistía. Este es el panorama que plantea Pere Aragonès, que continúa en la rueda de prensa en la delegación de la Generalitat en Blanquerna a la espera de saber cuál es la postura del Ejecutivo Central. Saldrá en el Palacio de la Moncloa la ministra portavoz María Jesús Montero.
Esperamos contarlo dentro de unos pocos minutos. Son las 8:46. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 48 minutos en el enfoque y a la espera de que comparezca la ministra portavoz, María Jesús Montero, algo que ocurrirá. Estas cosas están prácticamente tasadas ya cuando termine la rueda de prensa del presidente de Cataluña, que la verdad es que lleva camino de casi 45 minutos, tres cuartos de hora, una rueda de prensa en la delegación de la Generalitat aquí en Madrid, en la que es la librería Blanquerna, justo al comienzo de la Gran Vía. Ahí está Pere Aragonès dando cuenta de lo que ha sido el encuentro con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, desde la perspectiva del presidente del gobierno, del presidente de Cataluña. Naturalmente no parece posible y no es posible que la ministra portavoz hable de amnistía y de referéndum con la fluidez, con la naturalidad y la frescura con que lo está haciendo Pere Aragonès, como líneas rojas que no están dispuestos a ceder en una negociación. Y si no están dispuestos a ceder, el diálogo no va a ser fácil, va a ser muy complicado, con independencia del resultado de ese mismo diálogo, se conseguirá o no. Veremos qué es lo que pasa. Mientras que se llega ese momento y podemos conectar con el Palacio de la Moncloa, unos consejos culturales en la agenda de Manolo Calderón.
Comenzamos con una exposición en Centro-Centro, Cuestión Ambiente, Diversidad del Madrid Literario y Artístico de los años 20. Un recorrido visual y documental por el Madrid vanguardista y cultural de la década de 1920. En la Filmoteca podemos ver a las 6 de la tarde La Querida, de Fernando Fernán Gómez con Rocío Jurado, y a las 8 y media 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, de 1968.
La tripulación del Discovery 1 consta de 5 hombres y un computador de la última generación del HAL 9000. 3 de los 5 hombres fueron puestos a bordo dormidos, o para ser más precisos, en estado de hibernación.
En el Teatro Bellas Artes, mañana Viva la Pepa. Pepa Rus protagoniza un monólogo cómico que se basa en la política, la fama y las dificultades de la maternidad. Escuchamos a Pepa Rus.
Es una comedia, o sea, es una gran comedia que tiene debajo un gran drama.
En el Teatro Fígaro, La canción de Ipanema, un musical de bossa nova bajo la dirección de Andrés Morte sobre un amor que rompió prejuicios. En el Teatro La Latina, La maldición de los hombres Marlboro, la coreógrafa Isabel Vázquez presenta este montaje de danza contemporánea. Y en la Sala Negra de los Teatros del Canal, Paisaje dentro de Paisaje 1, Sacrificio, una pieza de danza moderna. En el Teatro EDP Gran Vía, hasta el 8 de agosto, El lago de los cisnes, por el Ballet de San Petersburgo. Iván Ferreiro actúa esta noche en las Noches del Botánico. Que se lo pasen bien.
Veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días. Ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos. La luna, tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós.
Pues son las 8 de la tarde y 52 minutos. Tenemos dos focos muy localizados donde se encuentra la noticia y la actualidad. Uno es en la librería Blanquerna, en la que en estos momentos Noelia Antonio, por lo que estoy viendo por las pantallas de Telemadrid, está terminando o acaba de terminar la rueda de prensa de Pere Aragonès, ¿verdad, Noelia?
Así es, acaba de terminar y con dos mensajes muy claros, que el Estado tiene que buscar el camino para desjudicializar la situación y atender el informe de la Asamblea del Consejo de Europa, un informe que le ha recordado hoy en la reunión a Pedro Sánchez, que deja claro que se deben retirar todas las causas judiciales pendientes también para los que eluden la acción de la justicia desde Bélgica. Ha insistido Pere Aragonès en que como planteamiento de salida para la mesa de diálogo que se reúne en la semana del 13 de septiembre está la amnistía, pero también el referéndum, y defiende que esa propuesta, la del referéndum, respeta e incluye a todos los ciudadanos, los del sí, los del no y los de la abstención. Esperamos que en unos minutos salga ya María Jesús Montero en la sala del Consejo de Ministros para dar más detalles de cuál es la versión del Gobierno sobre este avance. Ha dicho Pere Aragonés que el Gobierno podría buscar el camino para la desjudicialización de la situación de los condenados, de los procesados por el 1 de octubre. En unos minutos en Moncloa saldrá María Jesús Montero.
En todo caso, Noelia, los oyentes que nos estén siguiendo tendrán que sacar sus propias conclusiones una vez que escuchen también a la ministra portavoz. Lo que hemos escuchado de Pere Aragonés, naturalmente, no es otra cosa que la versión, que es lo que él traía en su carpeta y en su libreta para trasladarle al presidente del Gobierno de España. Las posibilidades de que haya habido algún tipo de acuerdo en una reunión como la de hoy, que es muy preparatoria, son prácticamente nulas, supongo.
Sí, son propuestas maximalistas. Es imposible que hayan llegado a un acuerdo. De hecho, Pere Aragonés no ha dicho que hayan llegado a ningún acuerdo más allá de fijar una fecha para la reunión de la mesa de diálogo, que será en Barcelona en la semana del 13 de septiembre, y también concretar las mesas bilaterales, pues para mejorar las infraestructuras, mejorar la financiación, etcétera, etcétera. Esa parte económica que sigue reclamando Cataluña y que ya estaba en los puntos que pedía Artur Mas, Quim Torra, etcétera, etcétera. Bueno, es lo normal de cualquier otra comunidad autónoma. Aquí la parte política es la que no se ha llegado a ningún acuerdo, porque las posiciones de Pere Aragonés, desde luego, son maximalistas, y Félix un poco de cara a sus socios de gobierno, a Junts per Catalunya, que son los que menos creen en esa mesa de diálogo que se reactivará a partir de septiembre.
Sí, seguramente además es muy probable que en las negociaciones, hombre, tampoco lo sabemos porque tampoco tenemos una experiencia grande de reuniones como estas, ¿no? Pero es muy probable que una cosa es lo que esté sucediendo en las reuniones y otra es lo que se cuente de cara a la galería de los partidos políticos o del colectivo de ciudadanos independentistas en Cataluña. En todo caso, como destaca y subraya y enfatiza Noelia Antoria, de lo que se habla y de lo que ha pedido el Pere Aragonés, el presidente de Cataluña, es un poco pues en la libreta del independentismo catalán, la amnistía y el referéndum, básicamente como una reivindicación en la que no se apea Pere Aragonés. Avanzar con estos postulados en el diálogo no va a ser fácil, pero bueno, las mesas están hechas para el diálogo, hasta que el diálogo sea realmente posible. Uno de los momentos que hemos destacado, que ha destacado Noelia Antoria como digno de ser escuchado por parte del presidente de Cataluña, es este que les ponemos ahora.
Aquesta negociació no serà fàcil, perquè no renunciarem. Seria molt fàcil aquesta negociació si renunciéssim, però nosaltres no renunciarem. Per tant, que ningú s'equivoqui. Anirem amb tota l'ambició, amb tota la determinació, a defensar un referèndum sobre la independència de Catalunya, un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, i anirem amb tota l'ambició a defensar l'amnistia.
Pues este es uno de los momentos de la intervención de Pere Aragonés. Hay otro que habla de la desjudicialización de la justicia.
Hay instrumentos por parte del Estado para que se puedan llevar a cabo. El detalle, evidentemente, pues no lo hemos tratado en esta reunión con el presidente del Gobierno, pero aquí evidentemente hay un informe por parte del Consejo de Europa que dirige un mandato al Estado, el conjunto del Estado, el Estado en sí mismo, que forma parte del Consejo de Europa, y por lo tanto sabrán ellos encontrar el camino para resolverlo.
Está tardando la comparecencia de la ministra portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, para dar la visión de lo que ha sido por parte del Gobierno de España esta reunión con el presidente de Cataluña. Aragonés ha confirmado que Sánchez, eso es lo que dice el presidente de Cataluña, que Sánchez apoya resolver con negociación y voto el conflicto de Cataluña. Habría que ver y saber hasta qué punto una afirmación como esta, realizada por el presidente catalán, la puede sostener la ministra portavoz. Hay otro testimonio también del presidente de Cataluña que podemos escuchar.
La solución por parte del Gobierno de Cataluña pasa por la amnistía y la autodeterminación. Estos son los dos grandes consensos que existen en el sí de la sociedad catalana: que no debe entrar nadie más en la cárcel, que los exiliados deben poder regresar a Cataluña con toda libertad y que el futuro de Cataluña lo deben decidir los ciudadanos de Cataluña mediante el voto.
Bueno, Nelia, pues las cosas se retrasan un poco en el Palacio de la Moncloa. Lo tendremos que dejar para después del tiempo de la tertulia, en el que podremos hablar y contar qué es lo que ha dicho la ministra portavoz. Sí vamos a poder escuchar por lo menos el arranque de la intervención de la ministra. Noelia.
Sí, porque nos han dicho que bajaba ya María Jesús Montero. Por cierto, después de lo escuchado del presidente catalán, hay que recordar que esta mañana, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha dicho y ha subrayado que seguían manteniendo las líneas rojas, no al referéndum, no a la amnistía. Escuchamos ya a María Jesús Montero en directo desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa.
El presidente de la Generalitat de Cataluña. Un encuentro que, quiero resaltar, ha transcurrido en un clima de cordialidad por ambas partes, en una recuperación de la normalidad institucional y que se produce una vez que el señor Aragonés, como otros presidentes autonómicos, han obtenido la confianza de su Parlamento para ser, en este caso, investido presidente tras las últimas elecciones. Saben, porque lo venimos transmitiendo desde hace ya muchos meses, que la voluntad de este Gobierno, y el presidente lo viene repitiendo de forma insistente, pasa por abrir una nueva etapa en Cataluña en la que dejemos atrás la confrontación de los últimos años y demos paso al diálogo, al encuentro y a la palabra. En definitiva, ser capaces de generar un clima de confianza, de concordia, que nos permita retomar muchos asuntos que son importantes para el conjunto de Cataluña y que, sobre todo, como decía, nos permita abordar las cuestiones que son prioritarias para estos próximos años. Como también venimos trasladando desde el comienzo de la legislatura, el conflicto de Cataluña lleva demasiado tiempo enquistado.
Vamos a dar paso ya a la programación habitual de nuestra casa. Llegan los deportes con José Luis Poblador. Noelia, a partir de las 10 daremos cuenta de la rueda de prensa de la ministra y contaremos la postura del Gobierno de España, postura que conoceremos en los próximos minutos en la rueda de prensa de la ministra portavoz. Gracias, Noelia Antoria. Un saludo. Buenas tardes.
Perfecto, aquí estaremos. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Son las 9:01.